En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y este espejo primero del mes de junio queremos dedicarle a un tema que siempre es recurrente cada verano, es tiempo de preparación, no solamente tiempo de descanso, sino tiempo de preparación, tiempo pues para tomarse una lectura un poco más pues larga, ¿no? Y también es tiempo de ir pensando cómo voy a formarme un poco mejor. Y siempre en este tiempo anunciamos las jornadas diocesanas de formación pastoral de nuestra diócesis, que en esta ocasión pues ya son las vigésimas, 20 años celebrándose estas jornadas diocesanas de formación pastoral. Ser testigos de esperanza es el tema escogido en esta ocasión. Tenemos con nosotros a don Javier Espinosa Rubio, que es director del Centro Teológico y Pastoral de la Diócesis de Santander y también es el que coordina estas jornadas diocesanas de formación pastoral. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Buenas tardes, Antonio. Encantado de estar contigo y con todos los radio oyentes.
Cada año tenemos aquí para hablarnos de estas jornadas, que ya son 20.
Sí, parece mentira. Han pasado ya 20 años y realmente pues es un gozo, ¿no? Una gran alegría que en todos estos años, cada año, se han ido renovando ilusiones, se han ido renovando temas, se han ido renovando caras y de dar esta posibilidad a que los cristianos de la diócesis puedan tener una semana de encuentro y de formación, como bien decías antes.
Son encuentros que abren un poco la diocesanidad, vamos a decir, porque es verdad que a veces decimos esto de las caras nuevas y tal, pero, no, pero pues en las caras nuevas de un mismo lugar. Y sin embargo no, son las caras nuevas y caras ya conocidas de toda la diócesis, porque es que al final es un evento, quizá el único evento, voy a decirlo, me voy a atrever, el único evento que reúne gente de todas las parroquias, porque es que es muy difícil a veces movilizar a la gente y encima tantos días, porque es que no es que sea, no, es para ir un día, a un sábado, no, es que esto son 4 tardes seguidas.
Sí, y además uno de los puntos muy importantes, como tú bien has indicado, es el hecho de que se reúnen cristianos de diferentes puntos de la diócesis. Igual viene gente de Laredo, de Castro, o gente de Potes que ha llegado a venir, o gente del Valle de Mena. Es decir, no solo nos nutrimos con gente de Santander o Torlavega, los puntos más fuertes en cuanto a población, y esto realmente hay que tenerlo muy en cuenta. Además, de alguna forma también son unas jornadas en las que participan presbíteros, religiosos y laicos. Y eso tiene mucha importancia, además, con la actualidad que tanto hacemos hincapié en el tema de la sinodalidad.
Claro, sí, las personas que dirigen los talleres, luego vamos a hablar en concreto de los talleres, pero también pues son personas de la diócesis, delegados a veces diocesanos, o a veces también personas que igual a lo mejor pues de ese sector o de esa información pues son las personas expertas, también conferencias marco que ponen el pozo del día, ¿no?, de la jornada, para entrarnos un poco en esto de ser testigos de esperanza. ¿Qué nos tenéis preparado, Javier?
Creemos que van a ser unas jornadas realmente que van a tener éxito, van a cumplir todas las expectativas de estas vigésimas jornadas diocesanas de formación pastoral. El lema es ser testigos de esperanza. De alguna forma es una antesala como al año jubilar que se va a celebrar en el 2025, claro, que lleva como lema peregrinos de esperanza. A partir de aquí, el diseño de las jornadas tiene como referencia este año jubilar 2025. Como en ediciones anteriores, de alguna forma la estructura de las jornadas implicaría que cada día tengamos un momento de oración en el que podamos compartir nuestra fe, excepto el último día que se clausuran las jornadas con una eucaristía. A continuación se realiza la ponencia más el coloquio, que de alguna forma es la piedra angular que nos ayuda a reflexionar y que nos forme y que nos sugieren dudas, inquietudes. Después ya se pone en la dinámica de los talleres. Este año se van a ofertar 10 talleres para que cada persona participante pueda elegir en función de sus intereses. Importante destacar un hecho, son 10 talleres nuevos, con objetivos y contenidos nuevos. Para poder realizar estos talleres se han movilizado a diferentes delegaciones y secretariados. En concreto, este año hay 13 delegaciones y secretariados que participan en la organización y diseño de los talleres. Los talleres mueven en su diseño y preparación en torno a 50 personas o más. Hay que tenerlo muy presente y se lo agradecemos de antemano, sin ellos no sería posible. Esos serían un poco los grandes pilares de cada día en los que transcurren las jornadas.
Bueno, vemos que está nuestro obispo don Arturo, tiene sesión continua, ¿no?
Sí, aprovechado y él rápidamente ha mostrado una gran disponibilidad y tiene 2 días de ponencias. En concreto, en la primera ponencia que lleva por título Vivir nuestra fe con esperanza, de alguna forma lo que se pretende es darnos cuenta que necesitamos restablecer un clima de esperanza y confianza. De la esperanza de la que hablamos los cristianos conllevaría la proclamación de las bienaventuranzas. En la segunda ponencia lleva por título La Iglesia está llamada a reconocer con esperanza un camino común. Antes ya decíamos, es necesario intensificar la fraternidad, ¿no? Eclesial, sinodal, realmente para construir comunidades en comunión, en conversión y misión. Ya en la tercera ponencia nos va a acompañar don Alejandro Castillo, que es sacerdote diocesano, es especialista en ejercicios espirituales
y es rector del seminario.
Y recientemente ha sido nombrado rector del seminario. Se va a centrar en el tema de la oración. Su ponencia lleva por título a la oración, el deseo de estar en presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo. Es el alimento necesario de nuestra esperanza. De tal manera que necesitamos los cristianos de esta oración realmente para alimentar nuestra esperanza. Y hablamos de una oración como voz de un solo corazón y una sola alma. Y por último, y no menos importante, sembrar semillas de esperanza en una sociedad abatida por la desazón y en un mundo dividido y enfrentado. Nos va a acompañar doña Estrella Moreno, que es la directora del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de la Diócesis de Bilbao. Ella nos va a animar a recuperar el sentido de la fraternidad universal para construir un mundo mejor, para hacer aquí hoy ya realidad el reino de Dios, afrontando las realidades de frente, puesto que la esperanza cristiana es lúcida y mira los problemas de cara. Esas serían las 4 ponencias.
Y luego, bueno, por los talleres que tenemos, vamos a hablar de algo que sí que es importante, que es cómo hacer la inscripción. Porque es verdad que la gente, cuando hace la inscripción, a veces no pone más que uno, y dice, no, no, usted ponga 3. ¿Y esto por qué hay que poner 3? Si yo quiero solamente ir a uno. Bueno, pues porque hay que cuadrarlo todo para ver si hay sitio, si no hay sitio, si deja de haberlo, ¿no?
Claro, las jornadas tienen lugar en el seminario de Monte Corbán. Uh-huh. Y hay un espacio limitado, el aforo es limitado. Siempre animamos a que la gente no lo deje para última hora. Muchas veces la gente se apunta ya en septiembre.
O en la misma jornada.
O las mismas jornadas a veces.
Pasa a veces.
Entonces, es mejor que la gente se vaya apuntando ya, se vaya animando, se vaya escribiendo y así también asegura que el taller que ha elegido en primer lugar es el que va a realizar durante todas las jornadas. Uh-huh. De tal forma que cada persona tiene que elegir por orden de preferencia 3 talleres. Pero si un taller ya está completo el cupo, se le asignaría el que realice en segundo lugar.
Y si no en segundo, en tercero.
Generalmente hemos conseguido que todo el mundo haga el taller que ha elegido en primer lugar. Uh-huh. Se ha intentado. Aparte que, como la variedad es muy amplia,
claro,
también la gente que participa se va repartiendo.
Eso es, sí, porque se suele decir, a ver, vamos a repartirnos, vamos a ir todos al mismo para que así sea más enriquecedor, ¿no?
Claro, eso también es un elemento muy importante a tener en cuenta. De una parroquia, si vienen 6 o 7 personas, generalmente no van a hacer todas el mismo taller.
Claro.
Se van a distribuir para después compartir en su comunidad cristiana lo que han visto, lo que han oído, lo que han aprendido, lo que han compartido, en definitiva.
Para la inscripción, decimos que hay que hacerla con antelación, que es mejor, es preferible. ¿Cómo podemos hacer la inscripción? Que me imagino que es rellenar una ficha, entregarla en persona también se puede.
Habría 4 formas. Primero, vale, en persona, en la sede del Centro Diocesano de Formación Teológica y Pastoral, que estamos en la Casa de la Iglesia, en la calle Florida de Santander. Todo el mundo lo conoce, uh-huh, yo creo. Esa sería una manera. Allí se puede formalizar todo el proceso de inscripción. También se puede realizar por WhatsApp.
Parece novedad esto casi, ¿no?
Sí, bueno, ya se ha empleado y mucha gente lo emplea, lo utiliza ya. Entonces, toda la información está colgada en la página web de la diócesis y también en nuestra página web. Allí pueden recoger el teléfono para hacer, si prefieren inscribirse por WhatsApp, sería una segunda vía. Un tercer método para inscribirse sería por correo electrónico. Uh-huh. También se indica en la página web el correo electrónico al que dirigirse, etcétera. Y por último también por correo postal. Enviarnos en una carta por correo postal la inscripción y, uh-huh, demás, y ya está. Las posibilidades son
todas las que existen. Hemos hablado de cómo se desarrolla lo formativo, también lo de inscripción, también dentro del orden de las jornadas hay un café solidario que suele ser,
sí,
todos los años, también motivo pues también de compartir no solamente un momento agradable, porque es verdad que es modo un momento de encontrarse con otras personas que durante el año no vemos, sino que también es un modo también de colaborar, de incluso alrededor que se suele poner siempre alguna tienda, no solamente la librería pastoral, uh-huh, sino que también comercio, uh-huh, justo y demás, ¿no? O sea, que es un momento también solidario, ¿no?
Es un espacio fundamental, porque es un espacio que preferentemente propicia este encuentro y esta convivencia entre todos los que participan en las jornadas. Hay que darse cuenta que nos juntamos en las ponencias, pero después cada uno va a unos talleres. Entonces, ese café solidario que llamamos se realiza con productos de comercio justo. Cada persona, si lo considera oportuno, puede realizar una pequeña aportación que después va destinada a un proyecto de Cáritas. Uh-huh. Tiene también esa misión, ¿no? De alguna forma explicitar y manifestar nuestra solidaridad con proyectos que son necesarios en nuestra diócesis o en otros sitios de España o del mundo. Realmente ese espacio del café solidario siempre ha dado mucho juego y enriquece mucho, porque realmente son otras jornadas también.
Allí aparte viene bien después de toda sí, la sesión de la ponencia Marco, que a veces es muy interesante, pero otras veces se va haciendo ya largo, sí, y llega uno que dice, cafeína, ¿sabes? Sí. ¿Dónde está cafeína? Sí. ¿Cafeína?
Exacto, es así. Y siempre se ha valorado mucho. Ahora que digo lo de la valoración, siempre se realiza al final a los participantes, se les ofrece una hoja de valoración, se cotejan todos los datos y en concreto el café solidario siempre se ha valorado mucho porque permite ese encuentro también, ¿no? Que decíamos.
Claro. Bueno, Javier, hemos hablado de las jornadas, pero bueno, la gente que quiera formarse, además de este momento que es, a ver, al final es un momento concreto,
puntual,
y que no tiene más, bueno, es verdad que todos los años se repite, pero...
Sí, es verdad, perdona Antonio, que hay talleres que las diferentes delegaciones y secretariados lo ofertan a lo largo del curso en diferentes parroquias, y eso es muy interesante, ¿eh? Tenerlo presente, que lo trasladan y no solo se queda allí, sino que después alguna parroquia, oye, podríamos, y se ve pues la manera y la forma.
Pues también, pero bueno, también por hablar un poco de lo que es la inscripción a otra formación que no, que es la arreglada,
sí,
que es todo el año, o sea, llega el verano, el fin del curso o el comienzo.
Exacto, ahora mismo desde el Centro Diocesano, a nivel de formación reglada, como tú decías, hay dos instituciones que están bajo nuestro paraguas. Una es el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso, en su extensión de Santander, evidentemente, que oferta la formación en unos estudios universitarios, con rango universitario. Se oferta el bachillerato en ciencias religiosas. Tiene un carácter semipresencial, que es muy importante, es decir, permite hacerlo compatible con nuestra vida diaria, con nuestras profesiones, tareas, ocupaciones, y realmente es una ventana abierta para que gente con inquietudes se pueda formar y pueda adquirir una formación cristiana sólida y seria. Y además, para aquellas personas que quieren encaminar su preparación para ser profesor de religión, desde el Instituto Internacional de Teología y Distancia se oferta lo que se conoce como la DECA, el curso de capacitación para ser profesor de religión. Ambos tienen un carácter semipresencial y la matrícula está abierta durante todo el curso. Hay máxima flexibilidad. El profesorado es profesorado en nuestra diócesis y se establece una relación a través de tutorías presenciales y también tutorías personales, que puede ser en persona como estamos ahora, o puede ser por email, o puede ser por teléfono, etcétera.
Sí, sí, o sea, todo, también las facilidades. Y ya digo, o sea, que la gente aproveche, igual a lo mejor en verano es un buen momento, que uno se va a la playa y se coge un libro y, pues, oye, ¿por qué en vez de leer una novela de no sé qué? Pues igual a lo mejor pues nos cogemos
un... Hay un aspecto muy importante al hilo de lo que tú dices. Dentro del elenco que tenemos de gente, de alumnos, puede haber personas que es para formación personal suya exclusiva, está en un momento, de una etapa de su vida en que quieren ampliar una mirada más interesante y profunda de su vivencia y su experiencia religiosa, y no tienen por qué hacer todas las asignaturas, sino que pueden hacer un ítem curricular a la carta.
No, mira. ¿Eh?
Pueden elegir, pues mira, me gustaría hacer esta asignatura de Sagrada Escritura. Muy bien, vamos a verlo. Me gustaría hacer esta asignatura de espiritualidad. Pues se puede hacer de esa manera. Si bien nosotros le aconsejaríamos si para hacer una determinada asignatura igual previamente sería necesario tener una base en otra asignatura.
Claro.
Pero no tiene por qué seguirse 100%.
Sí, no, porque si no, después te catean y te llegan, no, ay, es que no, no he sacado un cero, un cuatro, porque claro, porque te ha faltado la base de otra asignatura.
El
¿no?
porcentaje aprobado por quitar miedos es elevadísimo.
Eso es la parte con unos materiales que sí facilitan mucho, ¿no?, el estudio.
Sí, la mecánica de la evaluación es con unos textos ya que están previamente editados por San Dámaso en este caso, con materiales complementarios que se ofrecen al alumno también. Entonces hay un cuadernillo de evaluación que es lo que te obliga a trabajar en la asignatura y a comprenderla, que es lo más importante.
Claro.
Y después hay un pequeño examen presencial, pero no tiene que generar mayores miedos.
Nada, se toma una tila y ya está.
Sí, pero que no tiene que... Aparte que para eso está el tutor, que previamente te orienta, te aconseja, te dice, te destaca lo importante.
Claro. Y luego una evaluación continua que al final estoy haciendo con la entrega de los cuadernillos y todas esas cosas, ¿no?
Eso es, así es.
Bueno, Javier, pues nos hemos acercado a dos realidades. Por un lado, las jornadas, que volvemos a recordar, son del 23 al 26 de septiembre, pero hay que apuntarse. Y el apuntarse está ya abierto, o sea que no lo dejen para última hora, porque si no, es verdad que puede tocar en el taller que no queríamos, que también a veces es una cosa buena. Decimos, pues nunca hubiese ido yo a este taller, ¿no?
Sí, a veces ocurre.
Bueno, pues eso, recordar. cuéntanos.
Además es que en estos tiempos que estamos de zozobra, de miedos, de pesimismos, pues precisamente este ser testigos de esperanza es una invitación que yo creo que tenemos que recogerla y tenemos que ponernos las pilas todos.
Eso, y luego descubrirla junto a los demás diocesanos, claro, con el obispo. Pues es que maravilloso, ¿no?
Sí.
Un plan genial para septiembre, pero que ya tenemos que ir programándolo y preparando y apuntándonos. Pues gracias, Javier. Muchas gracias por acercarte hoy al estudio de COPE, del Espejo, y así pues también que nos hayas podido acercar también a los oyentes esta información que es necesaria para poder celebrar unas buenas vigésimas jornadas de formación teológica y pastoral. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Antonio.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esto es Experiencia ABBA, un fin de semana espiritual para adolescentes, los días 14, 15 y 16 de junio en el Monasterio de la Canal en Cantabria.
Recuerden, ABBA con doble B. El retiro será impartido por Yuan Fuei Liao. Se denomina diversionero, que es una mezcla de misionero con diversión. Como publicista, ha trabajado en diversos medios de comunicación y es autor de libros de evangelización para jóvenes y también de literatura infantil. Más que un retiro espiritual, que no deja de serlo, es un fin de semana intenso en espiritualidad, pero al mismo tiempo divertido para que cada adolescente de 13 a 17 años tenga una experiencia personal de Dios Padre. Al final quedará una experiencia inolvidable con Dios y con otros adolescentes que se convertirán en nuevas amistades.
Que no se lo pierdan. Puedes encontrar toda la información pinchando el enlace o en la web experienciaba.com.
Ojalá nos saludemos por la calle, ojalá no hubiese extraños en el mundo, ojalá sentirnos todos como en casa.
Ojalá mi y tuyo se mezclaran, ojalá no existiesen los favores. Ojalá 70 veces 7 nos parecieran pocas. Ojalá en la paleta quepan todos los colores. Mis ojalá no son gritos sin destino. Mis ojalá coinciden con tus promesas. Mis ojalá son nuestros deseos, mis ojalá se encuentran en ti, ojalá vivamos en el mundo que todos...
Hakuna Group Music es el grupo de música más grande del mundo. Un santo dijo una vez que el que reza cantando reza dos veces, y por eso este sábado 15 de junio tendrá lugar el concierto de Capricho. Será un encuentro de oración, un encuentro con Jesús, el protagonista. Pondremos a su servicio los dones que Él nos ha dado para evangelizar a través de la música. El concierto tendrá lugar en el Escenario Santander el sábado 15 de junio a las 9 de la noche. No te quedes sin tus entradas, las puedes conseguir a través de la web del Escenario Santander. Anímate a vivir esta experiencia y trae a alguien contigo.
Conocí al grupo Hakuna a través de mi hija. Ella fue la que me animó a asistir a un concierto en Santander. Se despertó en mí pues esa curiosidad y ese deseo de conocer a este grupo que tanto atraía a los jóvenes. Lo primero en lo que me fijé fue en la música, una música actual, alegre, pegadiza, con unas melodías muy bonitas. Y después ya me fijé en la letra y es que me gustó muchísimo, porque tiene un mensaje que te toca el corazón. Habla de situaciones que todos hemos vivido, cosas que hemos sentido, cosas que hemos leído a veces en los evangelios y igual no nos ha llegado tanto, pero de verdad que al escucharla en las canciones te emociona. Pues esto me llevó a querer asistir a las horas santas cuando yo podía. Se crea un ambiente de recogimiento muy propicio, ¿no?, para estar en presencia de Dios. Y pasado un tiempo me he dado cuenta pues, que me sentía pues, con una paz y con una alegría interior que no depende de lo que te pasa alrededor. Y este tipo de alegría yo creo que solo me la ha podido dar Dios. He pasado más tiempo con Él y la música de Hakuna me ha ayudado.
Mis ojalá no son gritos sin destino. Mis ojalá coinciden con tus promesas. Mis ojalá son nuestros deseos. Mis ojalá se encuentran en ti. Ojalá vivamos en el mundo que todos queremos que exista.
Hola, yo soy Dani y soy músico del Hakuna Group Music de Santander. Y me voy a contar un poco cómo es cantar delante del Santísimo. Para nosotros es una cosa diferente, no es que tú estés delante de un público o de unas personas que vienen allí a verte, sino que tú estás cantando literalmente desde el corazón para la persona que más te quiere. Es como un sentimiento totalmente distinto. Tú estás cantando y el sonido sale de tu garganta pero sin embargo viene del corazón. Es una cosa, cuando sientes de verdad la canción que estás cantando, expresan lo que sientes, te sientes tan identificado. Por ejemplo, la mía, la que más me gusta es la de Un Segundo, y es una canción que es como si Dios te estuviera hablando a ti directamente, porque Dios nos llama a todos uno por uno. Esa canción, cuando la tocamos en Hora Santa, llega mucho a la gente. Mientras estás mirando el Santísimo, realmente sientes que también te está hablando. Y me parece una experiencia increíble, la verdad. Siento que tenemos mucha suerte de poder cantar para Dios. Un saludo.
Para adelante. Ojalá vivamos mirando al cielo.
Ojalá, 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 ojalá.
En el espejo de Cope.
Hola amigos. El pasado día 4 se celebró el Día Internacional de la Infertilidad. Fíjate que se ha convertido en un problema de tal magnitud que se destaca un día para recordarlo. Según la Sociedad Española de Fertilidad, se estima que uno de cada 6 o menos parejas en edad reproductiva tiene problemas para conseguir o para mantener un embarazo a término. Eso significa entre el 15 a 20% de las parejas. Este porcentaje es escandalosamente elevado. ¿Y a qué se puede deber? Una primera razón es el envejecimiento de la mujer. Así como el varón fértil lo es durante toda su vida, la mujer, a partir de los 35 años, ve disminuida su fertilidad natural muy rápidamente. De hecho, la edad óptima para tener el primer embarazo será antes de cumplir los 30. Hay otros factores, como los ambientales, el aumento de las intolerancias y las circunstancias que afectan a la autoinmunidad de la persona, el tabaquismo y el alcohol, el uso prolongado de sistemas contraceptivos de base hormonal, sobrepeso, y se comienza a poner en los estudios ciertos fármacos, los disruptores endocrinos o la profilaxis ante alguna enfermedad. Toda esta carrera de la mujer y de la pareja como una unidad hace que aumente el estado de ansiedad y la frustración. La llamada de la madre naturaleza a tener un hijo propio unido a la edad excesiva hace que en la mayor parte de las ocasiones la pareja recurra a la rápida propuesta del recurso a las técnicas de fecundación asistida. Pero tras pasar todo el proceso clínico, emocional y psicológico, de salud fisiológica, económico, vemos que igualmente muchas de estas parejas no llegan a embarazo o se ve frustrado, lo que une un dolor mayor si cabe. La propuesta cristiana, ética y científicamente adecuada se llama naprotecnología. Significa tecnología de la procreación natural. Es un sistema científico con un alto porcentaje de éxito y basado en el conocimiento de los biomarcadores del ciclo natural. Amigas, nuestro ciclo habla muy alto y claro de nuestro estado de salud ginecológico y de nuestro estado de salud general. Dolores, sangrados, flujos, migrañas, molestias y tantas circunstancias que hemos venido padeciendo como normales en nuestra vida reproductiva no son normales, y habla de que algo en tu salud no está bien. La solución rápida de la píldora se pauta para esconder cualquier síntoma que haga que el ciclo funcione diferente. Resultado, cuando desea ser madre no lo consigue. La naprotecnología está funcionando muy bien en España desde hace ya 10 años, con los primeros embarazos naturales, porque una vez restaurada la salud integral, es rápido tener un embarazo. No te conformes con un todo está bien, ya vendrá el embarazo o causa desconocida. Busca la ayuda especializada. ¡Ánimo amigos y hasta la próxima!
Muy buenas tardes amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Nosotros desde la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, vamos a hacer un pequeño aporte con una novedad, o más bien una reimpresión que ha surgido en estos días. Y es que se ha vuelto a reeditar, esta vez en Editorial Palabra, aquel librillo llamado Virginidad 2.0. Es una obra muy interesante para recomendar. Don Jesús María Silva Castiñani, le conocen ampliamente en las redes sociales. Es un joven sacerdote que, además de tener estudios en teología y especializarse en latín y griego, se ha licenciado en teología patrística y su gran tema justamente es el abordaje de la sexualidad en adolescentes. Por tanto, rescatamos, así como lo ha hecho la editorial Palabra, y tenemos ejemplares para aquellos que estén interesados, os proponemos este libro que se llama Virginidad 2.0. Tiene una lectura muy interesante y mientras me sigo informando y buscando más novedades, yo me despido por hoy diciéndoos chao.
Nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.